Este año celebramos el segundo centenario de la Constitución Española de 1812, más conocida popularmente como la Pepa, porque se promulgó el 19 de marzo, día de San José. Se trata de la primera Constitución que tuvo nuestro país y, como es lógico, serán muchas las ocasiones en las que oiremos hablar de ella a lo largo de todo este año. Por ejemplo, aquí en Sin Distancias, María Soledad Gómez de las Heras, profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y una de las responsables de la asignatura de Historia Contemporánea de España, nos explica cuáles fueron los precedentes de esta Constitución y en qué principios filosóficos se inspiró.
Buenos días. Los orígenes del constitucionalismo podemos situarlos en el año 1787, con el discurso de Jovellanos en su ingreso en la Real Academia de la Historia. Pero la necesidad de la Constitución no parece acuciante hasta la llegada de Godoy al poder. El levantamiento español de 1808 se orienta en dos direcciones fundamentales. Una, la guerra a los franceses, y otra, el declarar fenecido el antiguo régimen. Por otra parte, no faltan testimonios que nos señalan la presencia de un estado de conciencia que considera la lucha contra el invasor como la ocasión propicia para llevar a cabo una labor renovadora, que en definitiva se va a simbolizar en el concepto clave de Constitución. De hecho, la mal denominada Constitución de Bayona no va a significar más que un intento francés de aprovechar ese estado de conciencia de los españoles para lograr sus propios fines. Fines que no solo no los van a lograr, sino que serviría de estímulo para impulsar un proceso constituyente genuinamente español que desembocará en la promulgación de la Constitución de 1812. Vamos a recordar algunos datos significativos sobre Bayona. El 24 de mayo de 1808 fue convocada una asamblea destinada a elaborar una constitución en la que debía basarse la nueva monarquía española. Esta asamblea tenía que iniciar sus tareas constituyentes en Bayona bajo el control del emperador. Las sesiones duran del día 15 al 30 de junio. Aunque la convocatoria estaba firmada por el duque de Berg y la Junta Suprema de Gobierno, en realidad fue hecha por orden de Napoleón para, de esta manera, manejar a su antojo la monarquía española. El Código Político fue creado por el propio Napoleón, que, antes de someterlo a la Asamblea, consulta a políticos de Madrid. De hecho, que el código que al final se presenta es su tercera redacción. Jurada por José I ante el arzobispo de Burgos y también por los 91 diputados, la mayoría, quiero recordar, pertenecientes al brazo de la nobleza, se promulga el 8 de julio de 1808. A donde quiero llegar con el recuerdo de estos datos es que, aunque se presenta como una constitución pactada, de hecho se dice base de pacto que une a nuestros pueblos con nos y a nos con nuestros pueblos, en realidad es simplemente un texto de inspiración napoleónica que ni llegó a regir ni se puede considerar como una constitución en el sentido exacto de la palabra. Es simplemente una carta otorgada, impuesta a la aceptación de una asamblea incompleta, forzosamente congregada fuera del territorio nacional, en manos de un país enemigo y además enemigo que estaba ocupando el propio territorio. Pero, pese a no haber regido y a las circunstancias de su aprobación, su importancia no deja de ser grande. Se trata del primer intento de transición en nuestro país entre el absolutismo y el constitucionalismo y, además, incorporó una serie de principios revolucionarios, tales como la supresión de privilegios, la libertad económica, la libertad individual, cierta libertad de prensa, que van a informar más tarde algunos de los contenidos de la Constitución de Cádiz. Las condiciones excepcionales que propició un conflicto tan intenso van a favorecer un proceso revolucionario que va a culminar en la reunión de las Cortes de Cádiz. La Junta Central, ante la necesidad de coordinar unas juntas provinciales que se constituyen espontáneamente para la defensa del país ante la invasión napoleónica, esa Junta Central, decía, dispone la convocatoria de unas Cortes Generales no solo con la misión de coordinar la acción contra los franceses y además arbitrar los recursos necesarios que implicaba una guerra, sino también para reformar políticamente el país e introducir en el reino las mejoras políticas y sociales que se considerara oportuno. Todo ello va a conducir a una constitución cuyos trabajos duraron cerca de 2 años. Quiero añadir, entre paréntesis, que con el motivo de la convocatoria de Cortes, la Junta Central pidió su parecer a altas autoridades de la nación y que sus respuestas forman en conjunto una documentación excepcionalmente importante sobre la situación de España en el momento que nos ocupa. La Junta Central, que gobierna en nombre del rey ausente, ubicada primero en Aranjuez, luego Sevilla y por último en Cádiz, nombra un Consejo de Regencia al que dejaron la responsabilidad de organizar una reunión de Cortes. Se convocan esas Cortes Constituyentes que inician sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León. La comisión encargada, que estaba presidida por Muñoz Torrero, va elaborando la Constitución en sucesivas etapas y con tan variados e importantes debates se llega al 23 de enero de 1812. Se aprueba por decreto de la Regencia el 8 de marzo de 1812 y ese mismo día hay otro decreto que prescribe las solemnidades con que se debía proclamar y jurarse la Constitución en todos los pueblos de la monarquía. Se señala para ello la fecha de San José, 19 de marzo de 1812. Quiero recordar que no porque sea San José, sino porque es el aniversario de la subida al trono de Fernando VII. El texto va acompañado de un extenso discurso de Argüelles, en el que nos trata de demostrar que se basaba en las antiguas leyes y tradiciones españolas. Es cierto que los constitucionalistas del 19 en general tenían el propósito de enlazar con la tradición española, pero en este caso concreto la Constitución de 1812 la podemos calificar de afrancesada en cuanto que está inspirada en los principios de la Revolución Francesa. Precisamente uno de los problemas que plantea y que además es objeto de un exhaustivo estudio es determinar qué hay en ella de extranjerizante y qué hay de tradicional. Consta de 384 artículos dividida en 10 títulos, lo que daba un cierto carácter de decálogo o documento fundamental del liberalismo español. La Constitución, tengo que decir que está elaborada tan profunda como abstractamente. Quizás esto es lo que ha permitido el que pudiera ser la bandera de los movimientos liberales a lo largo del siglo XIX. La tarea legislativa de las Cortes de Cádiz se encuentra inspirada en los principios filosóficos de la Ilustración, principios doctrinarios que los vamos a dividir en 3 partes fundamentales. En primer lugar, el poder. El poder ahora se llama soberanía y reside en la nación. De esta manera se consagra el principio de soberanía nacional con una radical alteración de la legalidad del antiguo régimen. Quiero añadir también que en este punto, paradójicamente, los diputados absolutistas ofrecen escasísima resistencia. La nación sobre la que reside la soberanía es, según el artículo primero, la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y esta nación manifiesta su voluntad por medio de las Cortes. Hay un artículo, el artículo 313, que dice que el fin del Estado es la felicidad de la nación, es decir, la felicidad de la mayoría. Esto está de acuerdo con el ideal burgués de respaldar las aspiraciones de enriquecimiento e incluso, podemos decir, se ha dicho, de imponerlo a quienes no lo comparten. Hay que pensar que las clases medias urbanas son los principales protagonistas de las Cortes de Cádiz. Segundo apartado, el derecho que se configura como la norma de contención y limitación del poder del grupo social dominante. Esto se lleva a cabo mediante una declaración constitucional de los derechos del individuo, de los cuales se mencionan en la Constitución el de la libertad, de la propiedad, la igualdad de fueros o la igualdad civil. Tercer punto, el Estado. El Estado ejerce el poder y administra el derecho. Se debe organizar con arreglo al principio de la división de poderes. En este punto, la Constitución de Cádiz tiene solo un parecido formal con la Constitución francesa de 1791, porque la Constitución española reconoce en el rey una potestad autónoma en cuanto a lo que se refiere a la ejecución de las leyes. La declaración de principios, evidentemente, no es suficiente para garantizar su cumplimiento y los diputados gaditanos disponen una radical reorganización política administrativa que hiciesen efectivos tales principios. Esta reorganización proporciona la base para la formación del nuevo Estado en el que se delinearon las instituciones de la España contemporánea. A partir de la Constitución de Cádiz, se van a producir en nuestra historia otras muchas con alternancia de avance y retroceso que no permiten la consolidación ni el arraigo de valores permanentes. Uno de los ejes polémicos clave de nuestra historia constitucional es precisamente el principio de soberanía nacional, que casi siempre dentro de la monarquía constitucional se va a vincular a esa violenta disputa entre los partidos progresista y moderado. La tesis progresista parte de una soberanía nacional constituyente ejercida por los poderes que establece rey, cortes y tribunales. Esta tesis se inicia con la Constitución del 12 y pasa a todas las constituciones progresistas, la del 37, la del 56 y la del 69. La tesis doctrinaria, por el contrario, afirma una división radical del poder soberano entre el rey y las cortes, que encuentra su reflejo en el Estatuto Real de 1834 y en las constituciones de 1845 y 1876.
La Constitución de 1812, tal y como acaba de señalar María Soledad Gómez de las Heras, dejó sentir su influencia en las constituciones españolas posteriores y en las instituciones de la España contemporánea. De todo ello nos hablará en un próximo programa.
Los valentones hacen las gaditanas, tira bufones.